Canal Extremadura Radio. Iguales. Con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. La violencia contra las mujeres hay que combatirla los 25N, pero también los 5D, los 14F o los 30A. No importa cuándo, pero hay que seguir analizando datos como que hay un 20% más de maltratadores persistentes que hace un año, hasta los casi 20.000. Han agredido a varias víctimas. Biogen tiene localizados agresores de hasta 13 víctimas. Datos que nos dicen que una de cada tres mujeres a partir de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. Esos son 6,4 millones de mujeres en España. Cifras contra las que luchan las plataformas feministas como la de Plasencia, que nos visita hoy. Hoy además tendremos nuestros titulares igualitarios, más conquistas para la igualdad y un programa cargado de referentes. Así comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera. Iguales. Gafas violetas.
Comenzamos poniéndonos las gafas violeta para poner el foco en las plataformas feministas en la región. Hoy hablaremos con la plataforma de Plasencia, así que miramos esa zona. Verán, desde 2003, según el Consejo General del Poder Judicial, 2.352 mujeres han pedido ayuda en forma de denuncia. 2.352 mujeres que han confiado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para salir de la violencia de género. Unas denuncias que tienen distintos orígenes, pese a que, bueno, pues suele pensarse que la mayoría de las denuncias las ponen directamente las mujeres víctimas en la comisaría. Pues no es así. La mayoría de las denuncias desde 2003 las han puesto después de atentados policiales hasta las 1.811 denuncias. Unas denuncias que son la antesala de la protección que proporciona el sistema Biogen. Un sistema que nació en 2007 para proteger a las víctimas de la violencia de género y este año, en 2025, ha sido actualizado. Gafas violeta en la protección de las víctimas de la violencia machista. Para hablar de esa protección y la lucha contra la violencia machista está con nosotros Nuria López, de la Plataforma Feminista de Plasencia. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas
Bienvenida.
Tardes. Gracias. Bien, bien, muy bien. Gracias.
La semana pasada fue 25N. Estamos todavía con esa resaca un poco de las manifestaciones y las concentraciones. En Plasencia este año habéis pasado de manifestación a concentración. Queríais hacer algo un poco diferente. Ha ido bien,
sí.
¿No?
Sí, ha ido bastante bien. Al principio no éramos muy optimistas porque, bueno, pues un martes con frío, pero al final la verdad es que salimos contentas. Y sí, este año quisimos cambiar de manifestación a concentración, pues como ya había expresado en otra ocasión, pues para estar más cerca de la gente, para que la gente participara, para que vieran ellos que las personas que hacemos, cómo nos desenvolvemos, que pedimos, que gritamos y que la ciudadanía participara. Yo creo que estuvo bastante bien, la gente incluso al principio decía que se habían quedado un poco conmocionadas, pero yo creo que es porque al final la realidad, cuando la muestra es tal y como es, pues claro, te asusta un poco. Sí.
Estamos hablando de una performance, porque la gente, claro, por la radio esto no se ve, para que sepan de lo que estamos hablando, se basaba en el cuento de la cría, en la que llevabais bueno, pues esas túnicas representativas de color rojo. Cuéntanos un poco qué queríais transmitir con esa performance, que por lo que vemos llegó a la gente.
Pues lo que queríamos transmitir es que la realidad supera la ficción. Queríamos transmitir que todas esas cosas que las mujeres han vivido en el cuento de la criada, en el libro y luego después la serie, está muchísimo más cerca de lo que nos pensamos en la actualidad. Entonces, para ello también acompañamos una serie de locuciones que combinaba pues trocitos de la serie del cuento de la criada con locuciones de políticos, más luego también un poco nuestra conclusión. Creo que la gente al principio, bueno, pues es verdad que había gente que no conocía la serie. Lo que sí enseguida fue relacionaron fue, pues eso, vestidas de rojo, empezaron las locuciones y ya la gente enseguida sabía de qué iba todo. Creo que impactó por eso, por el mensaje que nosotros quisimos transmitir. Lo conseguimos, o sea, lo que nosotros queríamos transmitir era que no todo es ficción, que por desgracia la realidad está muchísimo más cerca de lo que nos pensamos, y al final, pues mira, por desgracia también hay que decirlo, nos dieron la enhorabuena porque fue una cosa que, bueno, entendieron perfectamente y además que se recibieron el mensaje.
Claro, es que el 25N no solo se habla de violencia de género, que es como la más habitual y de la que más concienciación hay. Después veremos datos que no es tampoco tan así, pero sí que es verdad que conocemos lo que es la violencia de género. Pero hay otra multitud de violencias machistas de las que habitualmente no se habla y no se ven en datos, que existen y contra las que hay que luchar. Y si se lucha el 25N, bueno, y todos los días, obviamente.
Sí, por desgracia hay muchísimas violencias que es verdad lo acabas de decir tú. La gente más allá de la violencia sexual o violencia con el asesinato, no se creen que no hay ningún otro tipo de violencia. La violencia, pues mira, ahora mismo nosotras en el manifiesto que leímos las enumeramos todas, que por desgracia son muchas, y una de las violencias que también dijimos fue la violencia digital, la violencia vicaria, que bueno, que se va a promulgar ya la ley, la violencia institucional, que es cierto que ese abandono muchas veces de las instituciones en ciertos sitios pues causa una violencia que no se ve, pero que al final la víctima se siente totalmente abandonada y es lo que muchas veces hace que el sistema luego pues fracase. Hay múltiples de violencias. Está la violencia psicológica, está la violencia económica, en fin, son bastantes las violencias que sufren las mujeres y las niñas y las jóvenes a día de hoy. Y hay que hablarlas y hay que enumerarlas. Porque nosotras siempre decimos una cosa, que lo que no se dice no se sabe y las cosas hay que nombrarlas para que la gente lo vaya conociendo y cuando actúen sepan qué es lo que están haciendo.
Todas tienen una causa común, que es el machismo. Uno de vuestros mensajes, este 25N, ha sido decir al machismo que ya no tiene poder sobre vosotras, sobre nosotras, porque ya somos imparables. Es un mensaje de tremenda fuerza a las mujeres, ¿no?
Sí. La verdad es que hay que decirlo y no hay que hartarse de decirlo. Y aunque incomode, nosotras lo decíamos, aunque incomode, aunque algún privilegio se vaya tambaleando, hay que seguir insistiendo. Y también hay que seguir insistiendo en que nosotras no atacamos al hombre en general. Es que, claro, luego una vez que pasan estas concentraciones, pues empiezas a recibir mensajes como de reproches, como de... Y nosotras, de verdad, esto lo quiero dejar muy claro, al revés, nosotros necesitamos a los hombres para que no nos maten, para que no nos asesinen, para que no nos violen, para que no nos agredan. Necesitamos a los hombres a que paren a esos hombres, a hacer de sus espacios que sean feministas y que la gente y los hombres que están a su alrededor, que son machistas, que no quiere decir que el hombre lo sea, en general, quiero decir, pues paren esa violencia, paren ese machismo. En sus manos está, porque todo lo que nosotras hacemos ahora mismo, ya sabes que además a las feministas nos están todo el día reprochando todo lo malo que le puede pasar al hombre, pues en sus manos está en que a nosotras no nos sigan criminalizando, porque al final está llegando a ser una criminalización hacia la feminista. Y eso en las manos de muchos hombres está en que se pare, porque nosotras solas no vamos a poder. Y ahí sí que llamo yo a la colaboración del hombre, porque si a ti te llaman machista y tú no lo eres, no te tienes por qué sentir ofendido, no tienes por qué sacar tus garras en defensa y echar por el suelo la lucha de las demás. Nosotras lo vemos así. Creo que la mayoría de nosotras, las mujeres, lo vemos ahí, sí, también.
¿Qué podemos hacer para que ese compromiso exista de mujeres y de hombres, para que los mensajes de igualdad sigan calando? ¿Cómo lo hacemos?
Pues hay que seguir hablando con ellos, hay que seguir incorporándoles en nuestros círculos a la hora de hablar de igualdad. No nos tiene que dar miedo a hablar de la palabra feminismo. Es que ahora mismo parece que tenemos que ocultar que la palabra feminista o feminismo, porque es que parece ser que da cierto rechazo. No, yo personalmente me niego a cambiar esas palabras.
Es un poco falta de formación, porque feminismo no quiere decir más que igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí en Iguales es que lo repetimos casi en cada programa y constantemente.
No, eso lo que denota es que al final estos mensajes negacionistas, estos mensajes que nos criminalizan, al final calan. ¿Y por qué calan? Pues como están calando miles de mensajes que son todo mentiras y que al final la gente se lo cree, porque claro, estamos en que si una persona dice mil veces lo mismo es que tiene que ser verdad. No, una persona que dice una mentira o dice una cosa que está mal, las dice mil veces, pero no por eso se hacen realidad ni por eso están bien. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotras las mujeres? Seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando y no dar ni un paso atrás, y que no nos compren el discurso y que no nos hundan el discurso. Nosotras, si tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, qué sentimos y por lo que luchamos, tenemos que seguir unidas. Es que no podemos seguir dejando ese sitio y que nos ocupen esos lugares. No, lugar que tú dejas, hueco que tú dejas, lugar que te ocupan y hueco que te quitan. No podemos consentirlo. Tenemos que seguir luchando por nosotras y por la sociedad en general. Porque ¿cómo, si luchamos, dime, perdona.
¿Cómo llegamos a la juventud? Porque los datos son tremendos de la juventud con respecto a la negación de la violencia de género, por ejemplo. Según el Ministerio de Juventud, el 23% de los chicos la niegan. Y por ahí hay que empezar a actuar.
Educación, uh-huh. educación y dejarse en paz de tonterías cuando empiezan a decir que estamos adoctrinando a nuestros hijos e hijas en los centros escolares. Eso no es cierto. Educación, seguir con una educación, además, psicológica, afectiva y sexual, que es lo que hay que enseñar a los niños y niñas que están en los centros escolares. Esas clases se deberían impartir de una manera obligatoria. No podemos dejar a nuestros niños y a nuestras niñas que vayan creciendo con una educación basada en la pornografía, en una cultura de la violación. Eso es lo que no podemos consentir, y es que no lo paramos. Nosotros seguimos manteniendo una pornografía libre y gratuita, accesible a cualquier edad. Niños y niñas con 8 años accediendo a la pornografía.
De ahí viene el aumento, ¿no?, de los datos de violencia sexual.
Efectivamente, ahí viene el aumento de las agresiones sexuales, y ahí viene además el aumento de no creer que la violencia sexual o la violencia machista existe. Ven una serie de películas o de documentales en las que ven que la mujer está totalmente sometida y que además consiente, con lo cual por eso dicen que no existe la violencia, que somos nosotras las que consentimos y las que damos nuestro sí a hacer cualquier cosa. Y ahí tenemos que hacer una labor, pero una labor desde arriba abajo y de abajo arriba. Tenemos que estar todos los actores implicados, en actores sociales y políticos, implicados en erradicar eso o controlarlo, o que la pornografía no tenga... Claro, evidentemente el negocio de la pornografía, ya te digo yo que no vamos a ser capaces de abolirlo, porque es un dinero que, claro, creo que es el tercer ingreso en...
Bueno, pero ahí entran las instituciones, ¿no? Quiero decir, las administraciones, la legislación.
Sí, sí, ahí es donde tenemos que seguir insistiendo, en que la pornografía no sea accesible a una juventud en la que se basa luego su educación sexual y afectiva en la pornografía. Y ahí están las leyes, efectivamente, ahí están los partidos políticos para poder empezar a controlar eso. Y luego dejar de esos discursos de que a mis hijos los adoctrinan, porque, bueno, pues algunas hemos tenido que pasar también por el adoctrinamiento de otra serie de cosas, y cuando nos hemos ido a quejar a los centros escolares nos han dicho que no tenemos razón, con lo cual, bueno, habrá que seguir ahí luchando. Y no tirar la toalla nunca. O sea, yo el otro día el mensaje que dimos cuando el manifiesto era eso, o sea, seguir y seguir. Y no venimos ni a reclamar, ni a implorar, ni a pedir favores, ni con benevolencia. Venimos a exigir y venimos además a reclamar nuestro sitio y nuestro respeto.
Vamos a hablar de recursos, a seguir hablando sobre eso, porque, por ejemplo, en el sistema Biogen está, que es el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, bueno, pues colabora con la policía local de Plasencia, que al final son los más cercanos, ¿no? Que estén ya en ese sistema, oye, es un pasito.
Sí, y además ahora está saliendo también en el sistema de Biogen 2, que la verdad es que se está reforzando muchísimo más. Hay que creer en el sistema, hay que creer en que las cosas funcionan, y la verdad es que son recursos muy buenos, hay que saberlos utilizar y hay que saber recurrir a ellos. ¿Que es verdad que algunas veces no son suficientes? pues cierto, ayer, por ejemplo, apuñalaron a una señora en Torrejón. O sea, es que esto es a diario, ¿eh? O sea, no nos inventamos nada. Yo creo que sí.
Estamos
que
hablando por desgracia, de 1.335 víctimas mortales, mujeres asesinadas.
Sí, sí, sí. Y ahora mismo en este año llevamos 41 víctimas oficiales. Sí. Nosotras ya sabes que contamos los feminicidios, que son 87 feminicidios.
Sí. Que entonces, son que, aquellos que, bueno, se suman los de dentro de la pareja y los de fuera de la pareja, para la gente que no nos esté escuchando.
Claro.
87 o sea, mujeres asesinadas por ser mujeres, básicamente.
Sí, aquí hablamos del feminicidio que incluimos a Diana Kerr o a Laura Luen. Es que luego, claro, cuando decimos es que estas mujeres están dolarizando, no. Es que nosotros sabemos de qué hablamos. Sabemos a quién asesinó, por ejemplo, a Diana Kerr, y fue un hombre.
Incluís, por ejemplo, en el asesinato de violencia machista de 2022 que sucedió en Plasencia, a una mujer prostituida, ¿no? En un piso. Sí, no ha habido asesinatos de violencia de género en Plasencia desde que hay registros, no. Pero sí que hubo este de violencia machista.
Claro, sí, sí. Por ejemplo, aquello, nosotros que lo reconocimos como feminicidio, sin embargo, bueno, Plasencia salió a la calle de una manera, bueno, pues la verdad que no esperábamos que la gente reaccionara así, porque había sido en Plasencia, pero por la violencia en sí, pero no se habló de violencia machista en ningún momento. Que además, bueno, pues nosotros habíamos convocado con carácter urgente la convocatoria pues para salir a la calle a protestar, y cuando llegamos a la plaza, normalmente somos siempre 20, 25 mujeres, había más de 150 personas aproximadamente. Estaba la institución tanto de aquí de Plasencia, el ayuntamiento, políticos, formaciones políticas, como también el clero. En un principio, bueno, nos quedamos un poco sorprendidas, pero luego la verdad es que nos causó muchísima tristeza por el hecho de que parece que tenía que haber sido en Plasencia algo cercano para que la gente se movilizara, cuando todos los asesinatos duelen, y duelen mucho. Y entonces sentimos pues muchísimo más la soledad en la que nosotros hemos estado viviendo en salir a manifestarnos por las violencias machistas. Pero bueno, estuvo bien la respuesta, agradecimos desde luego la concentración, porque no podía ser de otra manera, evidentemente, pero sí que es cierto que nos causó más tristeza que en otras ocasiones.
Bueno, para que quede constancia, hubo una condena de 13 años de cárcel para el acusado del asesinato de aquella chica, de aquella mujer prostituida, y el Ministerio lo considera feminicidio, como vosotras desde la plataforma feminista. Vosotras sois muy activas en acciones, porque os hemos visto poniendo lazos, ¿no?, para recordar a las asesinadas.
Sí, porque mira, cuando fue la pandemia, luego en el 2021, que no podíamos hacer ningún tipo de concentración, no miento, cuando llegó en noviembre del 2020... pues la verdad es que nosotros hicimos una cosa súper bonita ahí en lo que es una pasarela que hay aquí en el barrio de San Juan, que además le pedimos al ayuntamiento que nos pudieran pintar de violeta, que se pintó. Hicimos ahí pues una serie de actos que al final pues la verdad que salieron muy bien, porque la gente colaboró mucho, y entonces decidimos al final pues en vez de hacer los minutos de silencio en la plaza, que muchas veces pues la convocatoria no llegaba a la gente y demás, pues todas las semanas, si ha habido algún asesinato machista, que por desgracia no tenemos que lamentar, pues vamos ahí a la pasarela y ponemos un lazo negro en memoria de las mujeres asesinadas. Y en vez de hacer convocatorias de la plaza, como hacíamos antes, pues nos vamos ahí al puente, que además nos pusieron un cartel, que es la plataforma Encuentro de las Mujeres, y ahí entonces hacemos a lo mejor lecturas de manifiesto, pues cuando hay algún día señalado. Es cierto que más allá del 8M o del 25N no tenemos ningún tipo de promoción ni de nada, tampoco contamos con ninguna representación en el ayuntamiento, por ejemplo en el Consejo de la Mujer, como somos una plataforma no podemos ir, entonces hacemos lo que podemos en los espacios que nos dejan y con las mujeres que somos totalmente voluntarias, activistas, que
seguís haciendo
a la gente asistir.
Y seguís haciendo esa lucha contra la violencia hacia todas las mujeres y esa lucha por la igualdad. Y desde aquí, desde Iguales, os agradecemos que nos lo hayáis contado y que sigáis con esa labor. Muchas gracias, Nuria, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas tardes.
Esta semana tenemos doble conquista. La primera, la selección femenina, referentes para las niñas y los niños, han ganado la Liga de Naciones por segunda vez. Y la segunda pasa por una actualización de un protocolo, el de la Red de Farmacias Comunitarias, que ha renovado su compromiso en la lucha frente a la violencia contra las mujeres. No se actualizaba desde 2021 y ahora más de 14.000 farmacias comunitarias españolas se han constituido ya como puntos violeta para ofrecer ayuda a la mujer desde un entorno profesional y también accesible. Una conquista necesaria porque las farmacias pueden ser la primera puerta a la que acuden las víctimas. Arrancamos nuestros titulares igualitarios con Juan Mari Murillo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar con los últimos datos de asesinatos por violencia de género.
La última víctima es una mujer de 39 años asesinada en la localidad toledana de Torrijos. El presunto agresor, de 45, ha sido detenido. De confirmarse, serían 43 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 y 1.338 desde 2003.
Esta semana, además, 19.659 víctimas de violencia de género han sido informadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad de que su agresor ya había maltratado previamente a otras mujeres.
Y esto supone un mayor nivel de riesgo tanto para las víctimas como para sus hijos e hijas. La cifra supone 3.259 víctimas más que hace un año, un aumento del 20%. En el sistema Biogen hay 81.291 hombres identificados como agresores que han sido denunciados por haber maltratado a dos o más mujeres.
Para luchar contra la violencia contra las mujeres se ha realizado el diagnóstico de la situación en España mediante la macroencuesta del Ministerio de Igualdad de Violencia contra la Mujer 2024.
Una macroencuesta que dice que una de cada tres mujeres a partir de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. Son 6,4 millones de mujeres. Según esta encuesta, realizada a más de 11.800 mujeres, casi el 13% ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja en algún momento. El 20,9% violencia psicológica emocional y casi el 12% violencia económica.
Fuera de la pareja, el 14,5% de las mujeres ha sufrido violencia sexual. El estudio revela además que las violaciones se producen fundamentalmente en entornos conocidos. De hecho, 9 de cada 10 son cometidas por familiares y amigos.
Las violaciones, y este también es un dato especialmente significativo y durísimo, se producen fundamentalmente en el ámbito de la familia, en los entornos conocidos. 9 de cada 10 violaciones son cometidas por familiares y amigos.
Y más datos de este informe. Una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia económica. Incluyen conductas como impedirle el acceso a la cuenta bancaria o no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar. Datos que requieren, sin duda, más recursos.
El problema es de una enorme magnitud, es secular y todos los esfuerzos son pocos. Por lo tanto, el reforzar las políticas, reforzar los recursos, reforzar también lo que son las redes de protección a las víctimas es una necesidad imperiosa y una política de Estado de primer nivel.
Naciones Unidas también ha sacado un informe en el que alrededor de 50.000 mujeres dice que fueron asesinadas por sus parejas o familiares en 2024. Eso son 137 víctimas cada día.
África tuvo la mayor cantidad de víctimas de feminicidio, con unas 22.600 asesinadas. Después Asia, con 17.400 asesinadas a manos de sus parejas o familiares. Las Américas, con 7.700. Europa, con 2.100. Y Oceanía, con 300.
La Unión Europea también advierte de un dato preocupante a través del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Dice que quedan al menos 50 años para que la Unión Europea alcance la igualdad y España es el cuarto país más avanzado, aunque matizan que está retrocediendo.
Hablamos ahora de violencia sexual.
Sí, porque la Policía Nacional ha detenido a tres hombres de entre 18 y 19 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga. Presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas y se activó el protocolo. La mujer recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.
No dejamos la violencia sexual porque la actriz Elisa Mulia ha solicitado que se abra juicio contra Íñigo Errejón.
Pide para él 3 años de cárcel por un presunto delito continuado de abuso sexual y una indemnización de 30.000 euros.
La Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales del Ministerio del Interior ha identificado hasta 12 variantes de la violencia digital.
Y entre ellas el troleo sexual, la pornovenganza o el deepfake sexual. Dice el Ministerio que es la manera en la que la violencia machista se escuda en las nuevas tecnologías para someter a las mujeres, España se ha comprometido a legislar para detectar, combatir y castigar las distintas formas de violencias digitales.
Y nos marchamos con más datos, estos de las creadoras de TVOs.
Las autoras de cómics representan solo el 20% de los creadores de TVOs. Se ha contado en la jornada Viñetas Cruzadas del Museo Reina Sofía. El encuentro ha reunido a investigadoras e ilustradoras que han reclamado más presencia de autoras porque están muy lejos, dicen, de la igualdad, además de criticar que muchos editores evitan publicar a mujeres porque considera que son menos comerciales.
Así, con reivindicación, cerramos hoy Titulares Igualitarios. Buen fin de semana. Gracias, Juan Mari.
Igualmente. Buenas tardes.
Y terminamos Iguales con recomendación, hoy con un libro, Idiotizadas, de Raquel Córcoles, conocida por su personaje de Moderna de Pueblo. Trata de desterrar los mitos que nos metieron en la cabeza las princesas de Disney. Así nos vamos. Ya saben que si quieren volver a escucharnos, cualquiera de nuestros programas pueden hacerlo en la web y también en la aplicación para móvil de Canal Extremadura. Nos escuchamos la semana que viene y recuerden que será Iguales o no será.